hermanas y hermanos, también aquellos y aquellas que podéis escuchar y seguir esta celebración a través de la radio. Ayer, comentando la palabra de Dios en la fiesta del bautismo, decíamos que este es un comienzo que al mismo tiempo revela una identidad, porque el bautismo y el nombre siempre van asociados. Y que en el fondo del bautismo del Señor hemos de aprender que no solo comienza la vida cristiana, sino que comienza dándonos la identidad de hijos e hijas de Dios, de Mesías, pero que esto lo hemos de vivir desde la humildad del servicio. Pues bien, justamente después de esta escena del bautismo y después de ser tentado el Señor, Jesús inicia su ministerio público tal como hoy en el fragmento del Evangelio que se ha proclamado hemos escuchado. Y Jesús inicia la proclamación del Evangelio invitando a la conversión. ¿Os acordáis? Yo os decía ayer que el estilo, la forma, la identidad que revela el bautismo de Jesús y que nosotros y nosotras heredamos, los seguidores, supone un cambio de mirada, un cambio de mentalidad, otra forma de estar en el mundo, otra forma de ver las cosas. Y llegaba a utilizar la expresión, es como de pronto ver las cosas al revés, el mundo al revés. Bueno, pues así es como comienza Jesús a predicar. Convertíos, cambiad, reorientar vuestra vida, dejar atrás una mentalidad, abriros a otra mentalidad, la mentalidad de la buena noticia del reino, la mentalidad del reino de Dios. Convertirnos significa querer avanzar en la dirección que supone el reino de Dios, tal y como Jesús la está haciendo presente. Por eso, la conversión se traduce en la cuestión del seguimiento de Jesús. El tema del reino de Dios también se convierte en el tema del seguimiento de Jesús. Pero ahora vamos a dejar esto aparcado. Dentro de un ratito lo retomaremos. Y vayamos a la primera lectura. Nos habla de una mujer, Ana, y una mujer que sufre, y sufre porque su vida no es fecunda. Su vida no es fecunda, nos dice el texto, porque no puede tener hijos, es estéril. Dicho sea, entre paréntesis, en el mundo antiguo al que pertenece, digamos, la redacción de la palabra de Dios, el no poder tener hijos siempre tiene como responsable a las mujeres, siempre son las mujeres las que son estériles. Pero eso es la mentalidad, no veamos las cosas, digamos, de otra manera, porque la mentalidad antigua, la concepción, no se ve, pues como nosotros la conocemos desde un punto de vista genético, sino que se piensa que el principio activo siempre a fecundación es el varón que deposita la semilla de la vida y la mujer tiene una actitud pasiva. Si esa semilla pues no cae en una buena tierra, pues no va a dar lugar a una nueva vida. Por eso siempre al final la responsabilidad recae sobre la mujer. Pero cerremos ese paréntesis. Da igual. Una vida que no es fecunda. Y ciertamente toda vida humana está llamada a ser fértil, a tener sentido, a poder desarrollarse, a poder sentir eso que decimos ahora, la realización, la felicidad. La esterilidad representa el vacío, el sinsentido, el que de alguna manera la existencia fracasa. Y evidentemente, además, en la mentalidad bíblica del Israel de entonces, es una maldición de Dios quien no puede tener descendencia. Bueno, pues es normal que esta mujer esté triste, ¿os parece? Es normal. Lo que pasa es que esta mujer lee su situación desde la fe. Perdón. Y leer su situación desde la fe supone el acudir a Dios y el decir, bueno, pues aquí estoy, me siento vacía. Siento que mi vida no tiene sentido. Tengo que soportar además las burlas de Fenina, que es la otra mujer que tiene su marido Elcana, porque ella sí que es fértil, porque ella sí que tiene descendencia. Encima está humillada. Pero lee, repito, desde Dios y con Dios esa situación. Y no lo decía hoy el texto, pero supongo que a medida que vayamos avanzando en su lectura, como sabéis, su oración será escuchada y de pronto será la madre de un niño llamado Samuel. Dios revierte, transforma la situación de infecundidad de la vida de Ana y de pronto esa vida llena de Dios cobra sentido y es capaz de dar más vida y de tener, por lo tanto, un impulso, una razón, una alegría. Otra mujer, la Beata, desde muy pequeña parece ser que tiene muy claro que su camino es el de la consagración al Señor y también va a ver con claridad en alguna de sus visiones y de sus encuentros con el Señor, con el Nazareno, que su camino es la virginidad. Atención, estamos ante un tema, siendo diferente al de la esterilidad, análogo. No digo que sea lo mismo, que no es lo mismo, pero es análogo. En principio, la virginidad es pura potencialidad, es capacidad de, pero que necesita abiertamente de la complementación y del encuentro con la diferencia para que el milagro de la vida pueda darse. Pues bien, resulta que en la escritura la virginidad en principio no es un valor. No, el valor es crecer y multiplicaos. Este es el valor desde la creación. La virginidad en principio no es un valor. Esto hasta el Nuevo Testamento parece ser que no será descubierto. Lo normal es que la vida sea fecunda y la bendición de Dios es tener hijos, por eso ser estéril y no tener hijos es la maldición. Pero quien es virgen tampoco puede tener hijos. Estamos en una situación análoga. Pero cuidado, en el Nuevo Testamento, de pronto la virginidad adquiere otro sentido. Hemos de fijarnos en María, María de Nazaret, virgen pero madre. Esto es una contradicción, ¿verdad? Pero es lo que confiesa nuestra fe: virgen pero fecunda, que alumbra vida humana, grávida, que se queda encinta, embarazada, madre que pone en el mundo al Señor, al Hijo de Dios. Por lo tanto, a partir de ese instante, y evidentemente en la propia vida de Jesús, la virginidad adquiere otro sentido, que es a donde quiero yo ir a parar. ¿Qué sentido? La virginidad expresa la condición de la criatura que por sí misma no puede darse vida ni transmitir vida. La virginidad es una pobreza. Es una pobreza porque uno mismo, a sí mismo, no se da la vida, ni uno mismo solo puede comunicar ni transmitir la vida. Por tanto, expresa muy bien que somos finitos, que somos criaturas. Es la condición creatural. Y por eso, eso es lo que María vive, y esta es la lectura que la fe cristiana comenzará a hacer de la virginidad. Una persona virgen, por lo tanto, que es criatura, que es pobre, solamente encuentra el sentido de su vida, solamente puede desarrollar la potencialidad que hay en su vida si se llena del Dios de la vida, que es el Dios que revela a Jesús. La experiencia de Dios, el dejar que Dios llene mi pobreza, llene mi virginidad, dé sentido a mi pobreza, dé sentido a mi condición de criatura, eso hace que de pronto la virginidad se transforme y pueda ser compatible con la maternidad, que nuestra vida, por lo tanto, pueda alumbrar, pueda acoger la vida, pueda ser fecunda. Y como en el caso de María, sin que virginidad y maternidad sean contradictorias, porque decimos que María es madre pero sigue siendo virgen. ¿Por qué? Porque sigue siendo criatura, porque sigue siendo pobre, porque no es divina. Y solamente desde la riqueza que supone la experiencia de Dios que llena nuestra vida, viene la fecundidad de la maternidad. En el caso de María, evidentemente, es una maternidad extraordinaria. Pero en otros casos, es el caso de la Beata, no es una maternidad física, no es que tuviese hijos, pero su vida de pronto cobra sentido. Su vida no es estéril, su vida sirve a la vida. Porque muchas veces nos preguntamos, ¿pero dónde van estas monjas de clausura? ¿Pero qué sentido tienen? ¿Qué inutilidad? Encerradas ahí. Hombre, tenemos un concepto de la vida operativo, práctico, útil. ¿De qué son? ¿Para qué son útiles? Esto muchas veces, no sé si lo habremos pensado, pero lo hemos escuchado. Es como si estuviesen enterradas en vida, condenadas a la esterilidad. La maldición de Ana, o esa virginidad que parece que no sirve para nada. Pero la experiencia de Dios, la experiencia de Dios de Jesús, supone el reconocer el vacío que hay en mi vida, mi condición criatural, y dejarse inundar y llenar por Dios. Y Dios entonces hace crecer la vida, levanta la vida humana, nos humaniza, Él crece en nosotros y nos descubre que somos hijos e hijas de Dios, que somos Cristo y que hemos de servir en el amor. Es la experiencia del bautismo de la que hablábamos ayer. Encontrarse con este Dios como se encontró la Beata da sentido a la existencia, llena nuestra pobreza y la hace riqueza. ¿Qué riqueza? Soy imagen y semejanza de Dios, soy hija de Dios y he de vivir sirviendo, amando, dándome a los demás. Ahí está la fertilidad de la vida, ahí está la maternidad que de pronto aporta esta experiencia de Dios a la condición de la criatura, sea virgen o no lo sea. Pero en el caso de la consagración religiosa, evidentemente, fecundando y dándole esta utilidad como la propia de Jesús a la experiencia humana. Ahora retomo el tema que dejé aparcado. Dejé aparcado el tema del reino de Dios. ¿Os acordáis? Ahora lo retomamos. Convertíos, que está cerca el reino de Dios. Y ese quería hacer un matiz. Cuando escuchamos la expresión reino de Dios, muchas veces pensamos que el reino de Dios es un lugar, que el reino de Dios es un espacio. Dios ni es un lugar ni es un espacio. Hemos de cambiar también esta visión de las cosas. El reino de Dios es alguien. Ah, eso es distinto. El reino de Dios es Dios reinando. Eso es el reino de Dios. El reino de Dios es Dios ejerciendo su soberanía universal y salvífica. Por eso, cuando Jesús dice, convertíos, que el reino de Dios está cerca, lo que está queriendo decir, Dios está muy cerca de vuestras vidas. Dios mismo está muy cerca de vuestras vidas. Y si orientamos la vida hacia Él, podremos darnos cuenta de esta cercanía. Pero para darse cuenta de que el reino de Dios es Dios cerquita de nosotros y salvándonos, dice Jesús, por favor, seguidme. Y seguidme a mí, que es alguien. Alguien. Y por eso Jesús rápidamente asocia, lo hemos escuchado en el Evangelio, después de decir, convertíos, el reino de Dios está cerca, asocia a los primeros discípulos que son unos pescadores y les dice, venga, a partir de ahora seréis pescadores de hombres. ¿Veis? La fecundidad que tiene la experiencia de Dios. Cuando el Dios de Jesús entra en tu vida, hace fecunda tu vida, le da sentido, vas a tratar de pescar, en el buen sentido de la palabra, a otras personas, hacerles presentes que a Dios, la cercanía de Dios, la experiencia de la salvación. Pues el reino de Dios efectivamente es Dios que está muy cerca de nosotros y la máxima cercanía de ese Dios es Jesús. Los cristianos comprendieron muy rápidamente que porque el reino de Dios es Dios cerquita de nosotros y salvándonos, ejecutando su plan salvífico definitivo, dijeron, ¡ah! El reino de Dios es Jesús. O Jesús es la personificación del reino de Dios. Y por eso que Jesús predicaba el reino de Dios a ese Dios cercano, pero seguidme. Los cristianos de la iglesia no predican el reino de Dios, predican a Jesús porque Jesús es la personificación del reino de Dios. Y hay que seguir a Jesús, que es el reino de Dios en persona. Por eso no es un lugar, no es un estado, es alguien que está cerca, que nos quiere, que deja signos y pistas para que lo descubramos. Y sobre todo nos ha dejado la pista de Jesús, que personifica, porque es Dios, pero humano, personifica este reino y reinado de Dios. Y por eso nos sigue llamando hoy y nos sigue diciendo, venga, seguidme, que os voy a incorporar a mi propio camino, para que os deis cuenta de esta cercanía salvífica de Dios y para que podáis llevarla a otras personas. Esto también es fecundidad, esto es virginidad, también llena de experiencia maternal. Y sin duda uno de los signos, tenemos que ser educados para percibirlo, pero uno de los signos de esta cercanía misteriosa del reino de Dios que personifica a Jesús, es este desprendimiento total. Es esta consagración virginal, pero fecunda porque Dios la inunda y la llena. ¿Qué puede ser la vida consagrada? ¿Qué pudo ser? La vida consagrada y contemplativa de la Beata Inés, o la vida consagrada y contemplativa de estas hermanas agustinas. Descifremos, por lo tanto, esos signos cerca de nosotros, y en este pueblo no cabe duda de que la Beata Inés es un signo que nos habla de este reinado de Dios, de la presencia personal de Dios y de su invitación al seguimiento, de su invitación a la conversión, a ver las cosas con otros ojos, de su invitación a hacer fecunda nuestra vida y nuestra existencia, aunque seamos criaturas pobres, entre comillas, aunque seamos vírgenes. Esa experiencia la tuvo la Beata Inés. Y la palabra de Dios, al inicio de la predicación de Jesús, nos lo recuerda, combinando la experiencia de Ana, estéril, y este Jesús, predicando la buena noticia del reino y llamando a personas para asociarlas a su propio camino. Venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Vamos a pedir este segundo día de la novena que efectivamente el Señor dé sentido y fecundidad a nuestras vidas. Da igual que estemos casados, que seamos solteros, da igual. Dios ha de fecundar nuestras vidas, ha de darle sentido. ha de hacerlas grávidas, ha de hacer posible que resplandezcan, que alumbren la alegría de la presencia de este Dios cercano, del reino, de este Dios, de Jesús, de este Dios que enamoró a la beata Inés, a quien estamos recordando en estos días.